Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, y la gloria de Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Venid, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde antes de la creación del mundo. Son palabras del capítulo 25 del Evangelio de San Mateo que recoge la liturgia de la palabra de esta misa de lunes de la primera semana de Cuaresma. Unas palabras que son enormemente ilusionantes. Vamos a tratar de escucharlas de labios de Jesús, dirigidas a nosotros los que estamos aquí, a cada uno en lo personal. Vengan benditos de mi Padre, benditos de mi Padre. Están benditos por mi Padre. Cuando una persona pues, quiere dar las gracias a otra por algo muy especial, como que le sale espontáneo decir eso, ay, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Pues aquí no solo es que Dios te bendiga, que es un modo verbal como de deseo. Te deseo que Dios te llegue a bendecir. Aquí Jesús dice benditos, o sea, ya están benditos. Ya tienen las bendiciones del Padre. Tomen posesión del reino preparado para ustedes. Pues nada mejor podríamos escuchar que nos diera el Padre la posesión del reino que desde toda la eternidad preparó para nosotros. Y toda nuestra vida tendríamos que decir, ya empeñé mi vida en conseguir esta bienaventuranza, para que yo tenga el reino que ha sido dispuesto para mí, de acuerdo al proyecto de Dios, antes de la constitución del mundo, desde antes de la creación del mundo, es decir, desde toda la eternidad. Por eso vamos a saberlas dirigidas a cada uno, a todos, a llenarnos de ilusión, de esperanza. Es que esta es nuestra herencia, mi herencia es el reino de Dios, con Dios en él, dispuesto para mí. Sabemos eso, no hay nadie que esté predestinado al infierno. Todos estamos predestinados al cielo. Nadie tiene el camino cerrado. Todos tenemos el camino abierto. El asunto es ser muy fieles. Pues esa es nuestra ilusión. Vengan, benditos a mi Padre, benditos, tomen posesión del reino preparado para ustedes. Podríamos oír muchas veces estas palabras cuando quizás se nos empiece a nublar el horizonte o nos cansemos o empecemos un poco a perder el sentido de nuestra vocación, de nuestra entrega, del cansancio del día, de la fatiga, del calor. Vengan, benditos a mi Padre, tomen posesión, todo es tuyo. Pues el Señor nos está ilusionando como que nos dice, no pierdan de vista la meta. Piensa en la meta, piensa en lo que te espera. O como decía San José María, un gran amor te espera en el cielo. Un gran amor que va a saciar todas las ansias de tu corazón. Pues vamos a tratar de no perder nunca de vista el fin. Había un sacerdote que tenía un sobrino, un sobrinillo ahí, un adolescente. Una vez este muchacho pues participaba en la labor, y era un muchacho que era deportista, de esos que hacen taekwondo, y era pues así bastante bueno, por lo visto era medio campeón. Y decía: yo todas las tardes entreno las patadas del taekwondo, más o menos doy 2000 patadas todas las tardes, entreno 2000 veces la misma patada, 2000 veces. Y le dije: ah, el padrecito este, oiga, su sobrino pues va a ser campeón, tiene no sé qué cinta, va a sacar quién sea qué cinta, y mire usted todo lo que entrena y no sé qué. Y me dijo: quid hoc ad eternitatem. Dice que una pregunta que les decían que se hicieran cuando estaba en el seminario, que se hicieran muchas veces esta pregunta: quid hoc ad eternitatem, o sea, y eso qué tiene que ver con la eternidad. O sea, ¿cómo se relaciona con la eternidad? ¿Le ayuda a la eternidad? ¿O es una auténtica estupidez máxima, estar dando 2000 patadas, perdiendo miserablemente su tiempo? O sea, ¿qué tiene que ver con la eternidad? Pues en todo lo que vamos a hacer, vamos a tener presente el fin, cómo me lleva esto más a mi fin, cómo me lleva a la posesión de ese reino preparado para mí. Y entonces el Señor pues nos da la clave a continuación. ¿Quiénes van a recibir esta bien maravillosa bienaventuranza? ¿Quiénes van a oír estas palabras que pronuncia Jesús? Los que vivan la caridad. Tuve hambre y me disteis de comer. Yo tuve hambre, dice Jesús, porque se identifica con todos los que sufren. Yo tuve hambre y tú me diste de comer. Yo tuve sed y tú me diste de beber. Yo estaba enfermo y tú me visitaste. Yo estaba preso y ustedes fueron a verme. Pues las obras de caridad, la caridad del amor, el dar. Por eso a este muchacho que daba las 2000 patadas que entrenaba, le aumentaba el amor, hacía cosas por el aumentar el amor de los demás. ¿Llevaba al amor de Dios aquello? ¿O era una cosa vana, vacía, carente de sentido, una pérdida de tiempo? ¿No podría, en vez de dar todas las tardes 2000 patadas, hacer obras de caridad? ¿Existe una vida orientada a la ayuda a los demás, al dar? Dicen que una vez un papá con su hijo caminando y le dijo al niño que iban a ir al bosque porque querían enseñar una cosa muy importante. Y entonces empezaron a caminar por una vereda y siguieron caminando, y el niño se cansó. Y de repente le dijo a su papá: papá, mira, aquí hay un poquito de agua, déjame beber porque estoy muy cansado. Y no le dijo el papá: no, espérate, espérate, todavía no bebas. Bueno, siguieron hacia arriba ese curso de ese pequeño riachuelo que veía por ahí. Y el niño lo ve: papá, ya déjame, por favor, ya déjame tomar agua. No, espérate, todavía no. Total, siguieron caminando y caminando y llegaron a la fuente, al venero, al lugar donde brotaba el agua. Y el papá le dijo: ahora sí ya, bebe. Y entonces acercó el niño y pues, se puso a beber. Y el papá le dijo: mira, quise que llegáramos hasta aquí, que viniéramos hasta aquí para, pues, para enseñarte cómo tú cuando llegas a la fuente, la fuente te da siempre mucho. Es más, te sobra agua, no te puedes tomar toda la que te da. Y decía: tú sé como ese venero, tú sé siempre así, tú da y da y da y da y da. Sin que te importe pues todo lo que estás dando. Pues efectivamente ese es el secreto. Aquí el Señor nos dice la clave para que ustedes entren en el reino de los cielos y para que reciban este reino preparado desde antes de la creación del mundo, es que vivan la caridad. Y podemos preguntarnos: ¿y cuál es la más grande de todas las obras de caridad? ¿Qué es lo más grande que puedo yo dar? ¿Cómo es el mayor bien que puedo dar a otros? Inmediatamente pues se nos viene a la cabeza: mira, lo más grande que puedes dar, lo más maravilloso que puedes dar, es que des a Dios. Es que des a Dios a los demás. Da lo más excelente. No te quedes en las cosas puramente materiales, que es muy bueno que las des, pero sobre todo da aquello que realmente necesita el hombre, que es aquello que le llena el hueco que tiene en el pecho, esa carencia tan radical que experimenta cuando no tiene a Dios y que cuando lo tiene se vuelve enormemente feliz. Pues vamos a dar a Dios, vamos a saber que la gente, aunque no nos diga nada, aunque parece que esté tan tranquila a veces en el pecado o en la ignorancia, no tiene paz y es infeliz. Porque es verdad lo que dice San Agustín: nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Nos hiciste para ti, y si yo no estoy en ti, para ti, pues voy a estar inquieto siempre, no voy a tener paz. Por eso dicen a veces pues que actualmente hay muchos jóvenes y muchos niños, hasta de niños, que no se pueden estar quietos, que ni siquiera pueden estar tranquilamente sentados en su silla, en la escuela. No pueden estar quietos, que parece que tienen como que lombrices, que están todo el día moviéndose. Y tenemos que decir, bueno, pues es que no tienen paz, no tienen lo que necesitan. Si tuvieran lo que necesitaran, estarían muy tranquilos. Por eso hay gente pues que viaja, que se mueve, que sube, que baja, que hace proyectos, que le importa hacer muchísimas cosas, que no descansa, que se desvela, que trabaja muchísimo, no tiene paz, no está en paz, que fuma mucho, que le dan infartos, que bueno, nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Pues vamos a dar a Dios, vamos a ilusionarnos que tu día sea, y es que ¿Qué maravillosa tarea tengo en la vida? Es mi misión es dar a Dios, de cualquier modo, pero voy a estar dando a Dios. Y la manera de dar a Dios, como vemos, es a través de la caridad, a través de lo que nosotros nos hayamos llenado del amor de Dios. Pues el Catecismo de la Iglesia Católica, en dos puntos, en el 863 y en el 864, habla del apostolado. Y ahora, como se nos ha pedido que repasemos el catecismo, pues puede ser bueno que repasemos estos dos puntos del catecismo, que son ideas muy claras, muy centrales, pero que nos vale, nos viene bien como volver a refrescarlas, a tenerlas muy a la mano. Y lo primero que empieza diciendo el punto 863 es: toda la Iglesia es apostólica. ¡Qué bonito! La Iglesia, como decimos, creo en la Iglesia, que es una santa, católica, apostólica. Dice que cuando fue don Álvaro a Houston, allá en Texas, que es la tierra de los, pues de los cowboys, de los vaqueros, le regalaron una espuela de plata. Y la espuela decía: Opus Dei, Opus Apostolico. Opus Dei, Opus Apostolico. El Opus Dei es una obra apostólica, porque es parte de la Iglesia. Toda la Iglesia es apostólica. Yo dije: es que este centro no es apostólico. Ah, algo está fallando. Esta persona no es apostólica. De toda la Iglesia es apostólica en cuanto que ella es enviada al mundo entero. Porque está haciendo la misión que hizo Cristo. Como mi Padre me ha enviado, así los envío yo. Toda la Iglesia apostólica, porque todos los miembros de la Iglesia son enviados al mundo entero. Yo he sido enviado por el Padre, ustedes han sido enviados por mí. Por eso nosotros tenemos que tener mucha conciencia de ser misioneros, sin llamarnos misioneros. Pero somos misioneros porque tenemos una misión. La misión apostólica. Pues toda la Iglesia es apostólica en cuanto que ella es enviada al mundo entero. Todos los miembros de la Iglesia, aunque de diferentes maneras, tienen parte en este envío. Pues sí, somos como mensajeros. Mira, toma esto y velo a entregar. Pues hace algunos años, no sé, 20, ya no sé cuántos, no había estas empresas que ahora hay tantas, que son empresas de mensaje, de llevar mensajería. UPS, DHL, muchas, hay muchas, unas muy grandes, otras no tanto. Bueno, pues podríamos decir que nosotros estamos en la iglesia, que es una gran empresa de mensajería. Tú eres un enviado, tienes un mensaje que comunicar. Y aquí dice, bueno, de diferentes maneras, todos los miembros de la iglesia, aunque de diferentes maneras. Dice, ¿cuál es el nuestro? ¿Cuál es el del Opus Dei? ¿Cuál es la manera del envío del Opus Dei? Pues sabemos muy bien, es el apostolado de amistad y confidencia. Amistad y confidencia. No es el apostolado oficial público de la iglesia, que pertenece a los obispos, por ejemplo, sino lo que hacen los fieles, los miembros laicos del Opus Dei, es el apostolado de amistad y confidencia uno a uno. No masivamente, uno a uno, uno por uno. Allí en Roma, me acuerdo que había un repostero en una escalera que estaba en inglés y que tenía un águila, el repostero, un águila volando. Y más o menos decía así, decía, las águilas no vuelan en manada, se casan una a una. Pues sí, no vuelan en manada las águilas, como por ejemplo otros animales, otros aves, no sé, las gaviotas, a veces vienen muchas, las garzas, a veces hacen hasta figuras en el cielo, un ave, por ejemplo, para ayudar a que la fuerza del viento las impulse más. Pero cuando yo veo un águila volando, está solita. Un águila no vuela nunca en manada. Y ese repostero lo que venía a recordar era precisamente este modo de hacer apostolado, me lo puse ahí. No vamos a una manada, no vamos al montón, alma por alma. Porque cada alma vale la sangre de Cristo y cada alma es trabajada como una joya exclusiva a esa, para que pueda después montarse en la corona del rey, porque es la joya que iba ahí, en ese lugar. Y por eso, pues, en camino y en surco y en forja, San José María viene a hablarnos de, pues, de este apostolado tan propio nuestro. Es verdad que he llamado a tu apostolado discreto, silenciosa y operativa misión, y no tengo nada que rectificar. No se hace notar esta persona, pero pues va con una y va con otra y les va dejando siempre algo bueno, y tiene como esas amigas que están colgadas de los dedos de su mano, y parece que pues eso, que no va a salir en ninguna estadística de la iglesia, pero es una misión silenciosa y operativa, o sea, realmente está llegando a donde debe, que es el alma, está llevando a Dios a esa alma. Y si no importara un alma, no importaría ninguna, porque cada alma es única, creada exclusivamente por Dios en un pensamiento amoroso. Y por eso la comparaba como el apostolado de los primeros cristianos. Me parece también tu devoción por los primeros cristianos, que haré lo posible por fomentarla para que ejercites como ellos, cada día con más entusiasmo, ese apostolado eficaz de discreción y de confidencia. Claro, los primeros cristianos además no podían aparecer, tenía que ser uno a uno, uno a uno. Pues que un pariente, que un colega, que un vecino, uno por uno. Apostolado eficaz. Y luego pues nos da como algunas líneas, esas palabras deslizadas tan a tiempo en el oído del amigo que vacila, aquella conversación orientadora que supiste provocar oportunamente, y la discreta indiscreción que te hace sugerirle insospechados horizontes de celo. Todo eso es apostolado de la confidencia, del hablar y del oír. el encontrar un corazón abierto y abrir el nuestro. Pues todos los miembros de la Iglesia, aunque de diferentes maneras, tienen parte en este envío, de diferentes maneras. No es igual nuestro apostolado al de otras instituciones, que son muy respetables. Cada quien va por su camino. Se llama apostolado a toda la actividad del cuerpo místico de Cristo que tiende a propagar el reino de Cristo por la tierra. Pues el punto 863, que nos viene a decir una cosa, o sea, la Iglesia apostólica. Tú no puedes decir que era en la Iglesia una santa categoría apostólica, si eres parte de la Iglesia, eres apostólico. Te queman las entrañas de llevar a Cristo, de dar este gran bien. Y en el siguiente punto, 864, nos dice: siendo Cristo enviado por el Padre, fuente y origen de todo apostolado en la Iglesia, es evidente que la fecundidad del apostolado, tanto de los ministros ordenados como el de los laicos, depende de su unión vital con Cristo. Pues otra idea que es muy bueno que la volvamos a considerar. ¿Cómo voy a hacer mi apostolado eficaz? Pues depende de qué tan unido estés a Jesús. Porque estás continuando la misión de Jesús. Jesús es la fuente y el origen de todo el apostolado en la Iglesia. Porque es el primero que hace apostolado. Es el primero que trae el reino de los cielos. Nosotros continuamos su misión. ¿Cómo? Pues unidos a Él. ¿Eres Cristo? ¿Qué pasa? El Señor nos va a decir: necesito tus labios para seguir hablando, necesito tus manos para seguir sanando, necesito tus pies, necesito tu cansancio, necesito que vayas, necesito que te hagas presente, te necesito. Si tú no haces ese apostolado, ¿quién va a llegar ahí? ¿El cardenal, el arzobispo? No, no van a llegar. Necesito que me hagas presente, que me personifiques, que digas: aquí está Cristo. Pues siendo Cristo enviado por el Padre, fuente y origen de todo el apostolado en la Iglesia, esto es evidente, la fecundidad del apostolado depende de la unión vital con Cristo, no una unión de simple conocimiento. Por ejemplo, es que yo sé mucha teología. No, eso no es lo fundamental. Lo fundamental es que vitalmente, o sea, tu vida coincida con la vida de Jesús. Por eso el apostolado no se improvisa. Y por eso, pues, a veces, pues, no es todo lo eficaz, porque no viene del sagrario. ¿Cómo voy a ser apostolado si yo mismo no estoy más unido a Jesús? Por eso a lo mejor me tienen que estar a veces empujando. Es que si Cristo me llena y si tengo su vida, es que no puedo estar tranquilo sin hablar de Él. Es mi medicina. Es la única medicina que me cura de este mal. Llevarle almas, hacer que sea amado en otros corazones. Entonces yo me tranquilizo porque digo: Jesús, no te amo solo con mi corazón, te amo con otros muchos corazones. Me estoy como replicando en muchos otros corazones porque te estoy llevando. Soy como ese venero que dice: bueno, sigue dando y sigue dando y sigue dando. Y pasa un corazón y lo llenas, y otro y lo llenas, y otro y lo llenas. ¿Y tú de dónde sacas tanta agua? Pues de la unión vital con Cristo. Unión vital. Por eso la caridad, conseguida sobre todo en la Eucaristía, siempre es como el alma de todo apostolado. Y otras palabras que nos suenan muy, muy familiares. Solo la caridad que viene a través de la Eucaristía es el alma de todo apostolado. Yo vengo al venero de la Eucaristía, aquí sí bebo, aquí sí me lleno, aquí se va acopio, y entonces empiezo a desbordar, porque el venero sigue dando y dando y dando y dando y dando. Y entonces yo ya no estoy solo lleno yo, sino está rebosando. Pues se hace la Iglesia en la Eucaristía, Iglesia de Eucaristía Vivi, la caridad, el amor que saco de la Eucaristía, que me lleva a amar al prójimo. Por eso, como sabemos, no podemos ser buenos y eficaces en el apostolado si no queremos a las personas, a las que tenemos más cerca y a las que vienen por la formación. Hay que quererlas. Por eso muchas veces el apostolado se puede cortar si en un centro no hay caridad, si no se quieren las de ese centro, porque es que no está manando el agua, el venero no fluye. Quizá hemos oído aquella anécdota o la hemos visto en alguna película que contaban de don Álvaro, que llegó una señora a hablarle pues que estaba muy triste porque tenía una cuñada que se había portado muy mal, que había abandonado a su esposo y a sus hijos para irse con un hombre, y que ella estaba muy dolida y que estaba como con mucho rechazo hacia su cuñada por el daño que le había hecho a su hermano y a sus sobrinos. Y don Álvaro le dijo: si no la quieres, no la vas a poder ayudar. Pues si no la quieres, ¿cómo la vas a ayudar? Si no está fluyendo la caridad, si no le vas a llevar el don de Dios, porque ahí en tu corazón a lo mejor está cortada la comunicación, la unión vital con Cristo. Por eso, pues la única manera es el sagrario, porque mi corazón no da para tanta capacidad de amar. La caridad conseguida, sobre todo en la Eucaristía, es siempre como el alma de todo apostolado. Como ese libro que así se llama, el alma de todo apostolado. Y viene a decir, bueno, si no están centrados en la Eucaristía, el apostolado no va a desplegarse en esta parroquia, en esta familia, en esta persona, en este corazón, en esta iniciativa. Pues que Opus Dei, Opus Apostolicum, Opus Apostolicum, Opus Eucharisticum, pues ahí, Opus Amoris, todo sale de la fuente del amor. Fluye el amor, no se estanca. Pues vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura, vayan, salgan, no tengan la boca cerrada, el infierno está empedrado de boca cerrada. Hay que perder los respetos humanos, hay que ser personas lanzadas. ¿Qué le voy a poder dejar a esta persona? Pues una oración, una sonrisa, una palabra, una estampa, un rato de conversación, pues un intento de a ver si pues puedo volver a hacer un plan, lo que sea, una invitación a la catequesis, una conversación orientadora, una palabra, dice, deslizada tan a tiempo al oído del amigo que vacila. Pues vengan, benditos de mi Padre, vengan, tomen posesión del reino preparado por ustedes, porque han llevado a Dios, porque han dado a Dios, porque han puesto a Dios en tantos corazones, porque han encendido corazón, porque el fuego es así, como pasa el día de la vigilia pascual, es que agarra la llama del cirio y pásala a una velita y a otra 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 y a otra. Y de repente hay muchas velitas de un solo fuego. Pues es el apostolado. El apostolado es que mientras más doy, más recibo. No me quedo yo, como pasa con las cosas materiales, que si las doy me quedo sin ellas. No, las cosas espirituales las doy y se multiplican. Pues esa es la invitación que nos hace hoy el Señor. Dice, vivan así, vivan dando. Y den sobre todo esto que es lo más excelso, lo más maravilloso que pueden dar, como hace María, que fue a ayudar a su prima Santa Isabel. Pero antes de ayudarla, llegó a Cristo. Primero santifica al Bautista y después pues, habrá tenido detalles de caridad con Isabel. Pero había dado ya lo más importante, había santificado a ese niño en el vientre de su madre y había llenado también de gracia a la madre. Pues que nos ayude a nosotros también a ser enviados portadores de Cristo. Sí. doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.